Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo esta tarde, este jueves 2 de octubre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con toda la información y vamos a trasladarnos directamente a las calles de la capital de la República Mexicana. Se está llevando a cabo esta marcha del 2 de octubre. Lisbeth Hernández, ¿te encuentras en dónde y cuál es tu perspectiva de lo que está sucediendo en este momento? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, reportamos en vivo desde las calles del Centro Histórico, desde 5 de mayo. Como puedes observar en las imágenes en vivo de mi compañero Miguel Ángel Brígido, la vanguardia de esta marcha va avanzando sobre esta vialidad. Esta marcha empezó en la Plaza de las Tres Culturas y hasta el momento, aunque en su mayoría ha sido una marcha pacífica, ya hemos tenido también altercados en cuanto a que personas encapuchadas han vandalizado al menos un par de establecimientos. Sin embargo, el Comité del 68, que es la imagen que estamos viendo en estos momentos en pantalla, que son quien va a la vanguardia de la marcha y quien encabeza justamente esta marcha, 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, pues justamente han resaltado que el espíritu de la marcha es completa y absolutamente pacífico para que no se pierda justamente pues el objetivo, que es conmemorar y sobre todo la no repetición, exaltar la no repetición de un acto como la matanza del 2 de octubre del 68. Para este momento ya estamos próximos al Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo un meeting, y bueno, pues estamos pendientes porque justamente aquí en 5 de mayo es una calle en la que pues cada año hay disturbios, hay pintas, hay pues vandalismo en los negocios. Sin embargo, como te comento, pues hasta ahorita el par de disturbios que hubo fue sobre Eje Central, y hasta el momento la marcha transcurre con tranquilidad, únicamente con resguardo de la Policía Metropolitana.
Gracias, Liz. Te dejamos, regresamos más adelante contigo para concluir este espacio informativo y tener muy claro lo que está sucediendo. Es mi compañera Lisbeth Hernández. Vemos que ya se encuentra en calles del Centro Histórico, prácticamente ingresando al Zócalo de la capital de la República. Esta marcha que dio inicio a partir de las 4 de la tarde. Los contingentes se comenzaron a movilizar desde varios puntos de la capital del país, desde más temprano, 2 de la tarde, 1:30, 3 de la tarde, para llegar directamente ahí a la Plaza de las Tres Culturas y desde ese punto comenzar a caminar hacia el Zócalo. Van muchos de ellos por el Eje Central, la parte norte del Eje Central, y van dirigiéndose a 5 de mayo para posteriormente ingresar de inmediato a las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Déjeme ir contigo, voy contigo directamente, Óscar Zúñiga. ¿Qué nos puedes comentar y cuál es tu perspectiva, Óscar? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos atrás del Palacio de Bellas Artes, donde ya se encuentra este bloque negro, precisamente aquí, llegando a las inmediaciones de lo que es el Eje Central. Y
cabe señalar que
la policía se encuentra prácticamente acompañando este bloque negro.
Tenemos ahí un pequeño problema con mi compañero Óscar Zúñiga, pero es claro, la imagen que vemos, está mi compañero ya ahí en la esquina exactamente del Palacio de las Bellas Artes, sobre Eje Central. Vemos el Banco de México, pues prácticamente este bloque y esta parte de la manifestación ya se encuentra por ingresar en 5 de mayo y de ahí ya caminar hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a estar muy pendiente en las calles de la Ciudad de México atendiendo esta manifestación, esta protesta, 57 años de la matanza de Tlatelolco. Déjeme ir a la pausa comercial, estamos en vivo, recuérdelo bien, 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula, aquí. Regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
5:08 PM, la inconfundible voz de Sting, Sein Data Mon Data, es este disco. Es Draven Two Tears, una de las grandes canciones y de los grandes discos que ha dado la música. Eran los 80s y todo brillaba alrededor de estos genios de la música. Tres británicos hacían girar al mundo. Hoy estamos recuperando la música de The Police porque hoy, un día como hoy, hace 74 años nació Sting. Mire qué bien se ve, qué bien se conserva este músico británico. Hace muy poco estuvo aquí en la Ciudad de México, dio concierto también allá en Quintana Roo. Está pasando un buen momento y como los buenos vinos, ¿eh? Como los buenos vinos, el buen Sting. Hoy la música será de The Police y parte también de solista de Sting esta tarde de jueves 2 de octubre. This is what we've seen.
Juntos con Jaime Núñez.
76 votos a favor, 39 en contra, 0 abstenciones. El Senado de la República aprobó ayer, en lo general y lo particular, esta reforma que tiene que ver con la ley de amparo. Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena y aliados incluyeron un artículo que ha causado mucha polémica. Es un transitorio para ordenar la retroactividad en más de 700 mil juicios de amparo que ahí están en trámite. Esta mañana incluso la presidenta de la República pues dio su punto de vista y rechazó esto que ocurrió ayer en el Senado de la República.
Tendría que cambiarse la Constitución, pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no? Porque si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo pues ya entra con la nueva ley, pues ¿para qué se pone el transitorio? Ese es mi punto de vista, no soy abogada, pero creo que así debe ser.
Bueno, es lo que dijo la presidenta de la República y muchas voces han estado pues coincidiendo con lo que dice la presidenta, porque es lo que dice la Constitución. Está con nosotros vía telefónica el licenciado Jorge Sepúlveda García. Él es el primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Qué gusto, licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por el espacio. Y por tenerme nuevamente en tu programa.
Gracias por estos minutos, licenciado. ¿Cómo escuchar lo que dijo hoy la presidenta y también cómo analizar este transitorio que ayer se aprobó en el Senado de la República, licenciado?
Pues desde mi punto de vista, Jaime, es una disposición que va a ser modificada en la Cámara de Diputados. Va en contra del 14 constitucional, que te dice que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Sí se puede dar la retroactividad en beneficio de las personas, pero creo que por la naturaleza misma de las disposiciones que están modificando, no es en beneficio de las personas, sino en perjuicio de ellas. Y por lo tanto, este va a ser uno de los elementos que debe de analizarse y modificarse. En el Senado hubo, como tú sabes, un parlamento abierto en donde nos dieron oportunidad a miembros de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a participar y dar nuestros puntos de vista. Creo que hay temas también igual de relevantes que este tema de la retroactividad que se pasaron sin ninguna modificación a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados deberá en su obligación republicana analizar el beneficio o no que se obtiene por parte de los ciudadanos. Como tú sabes, Jaime, la institución del amparo, su objetivo es proteger al gobernado de los actos abusivos de la autoridad. Y pues hay ciertas disposiciones que consideramos en la barra, que están dentro de esta reforma, que pueden llegar a ser, ir en contra de la progresividad de la ley.
Entiendo, lo hemos platicado también aquí con expertos. Licenciado, en el ámbito mucho más general, ¿qué opinión le representa lo que ocurrió ayer, lo aprobado? Sabemos que existe la posibilidad de que se arreglen, se corrijan situaciones en Cámara de Diputados, Cámara Revisora. ¿Qué es lo que usted ve, Jorge Sepúlveda García?
Jaime, yo creo que ninguna reforma a la ley de amparo, por su naturaleza, debe de prosperar si no tiene como fin fortalecer la tutela de tan importante instituto. Si el fin es otro que el de fortalecer los derechos de los ciudadanos, creo que no está cumpliéndose con el objetivo de la progresividad que yo te señalaba, ¿no? Uno de los semáforos con los que deben de contar los legisladores en cualquier tipo de reforma, pero sobre todo en la iniciativa, la ley de amparo, debe de ser buscar ampliar los márgenes de actuación de el ciudadano frente a la autoridad y no al revés. Por eso se ha dicho que esta es una reforma que beneficia a la autoridad y no así a los ciudadanos, ¿no? Se está haciendo un acto que va en detrimento de los espacios que hasta ahora había ganado a partir de la reforma de 2011, se habían ganado para los ciudadanos. Sin embargo, las modificaciones que hicieron son correctas, creo que van en el sentido adecuado, pero sí, por eso en ocasiones se le califica a este tipo de reformas como una reforma represiva, ¿no?
Los posicionamientos, las posturas, la parte que la propia Barra Mexicana Colegio de Abogados en la plática y en estos conversatorios llevó y puso sobre la mesa, ¿fueron recuperados, licenciado? ¿Los escucharon?
Algunos de ellos sí, Jaime. Afortunadamente, tanto por la barra, los manifestados por la barra, como también por otras organizaciones del país, organizaciones como Greenpeace, Artículo 19, fueron analizados en el tema específico de interés legítimo, que lo que hace es definir lo que ya estaba definido en una jurisprudencia y lo incorpora con algunas modificaciones a la ley, ¿no?
El debate este del interés legítimo que se abrió, platicamos a inicios de esta semana con Ulrich Richter, abogado también especialista que participó también en estos conversatorios, era una pieza fundamental. ¿Qué se habla y qué queda plasmado en lo que se aprobó el día de ayer sobre el interés legítimo?
Mira, Jaime, desde la exposición de motivos se señala que el objetivo es garantizar al pueblo de México un sistema de justicia humanista y abierto. Creo que a partir de la reforma que te digo que se dio en México en 2011 a la Constitución y a la Ley de Amparo, se introdujo el interés difuso contra el interés jurídico, ¿no? El interés individual. Y por eso vimos tantos amparos, a lo largo de los años hemos visto unos amparos que benefician en materia educativa, promovidos por organizaciones civiles, también muchísimos casos que analizamos y ustedes tocaron en el caso del Tren Maya, que iban en contra de leyes ambientales y no era sino una consecuencia de no cumplir con las leyes ambientales. Y ese fue, digamos, el mayor dolor de cabeza que existió para quien propuso esta obra. Pero también hubo muy buenos resultados en materia, te digo, educativa, en materia de salud. Llevaron, gracias a estos amparos, llevaron a vacunar a niños, etcétera. Ese es el espíritu que debe de tener la legislación, el llevarle este instrumento a gente que está a lo mejor en grupo o pertenece a grupos vulnerables, ¿no? Se dice de mala manera, creo yo, en la exposición de motivos, que este instituto o esta institución solo beneficia a determinados grupos de la sociedad. Sin duda, es una materia súper técnica que requiere ser estudiada por un abogado especializado, pero gracias al interés legítimo y al interés difuso, la introducción del 2011 de los derechos fundamentales que están dentro de los tratados de que ha celebrado México en materia de derechos humanos,
sí,
se le dio oportunidad a los y beneficios a los gobernados que, aunque no tuvieran dinero, pero resultaron beneficiados por los amparos que se promovieron, ¿no?
Para Jorge Sepúlveda, por último, y agradeciendo su tiempo, licenciado Jorge Sepúlveda García, primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ¿se necesitaba una reforma de este instituto, de lo que sucede con el amparo en México?
Pues yo creo que todo instituto puede ser mejorado, querido Jaime, pero requiere un diagnóstico adecuado. Y a mí, desde mi punto particular de vista, ya no de la barra, pero desde mi punto particular de vista, le requirió un diagnóstico mayor y también de parte de los senadores, me parece que pudimos habernos esperado y perfeccionado mucho más esta reforma. El tema de la no procedencia de la suspensión en el amparo en temas de la UIF es preocupante, y lo que pasa es que viene con la bandera o bajo la bandera de que esto es algo que es necesario por el tema de inseguridad. El tema de inseguridad en México es terrible, pero no necesariamente se va a beneficiar o va a ser solucionado por la restricción de los derechos de los ciudadanos, ¿no?
Entiendo.
Creo que tenemos, por ejemplo, y con esto termino, Jaime, si tú tienes una plaga dentro de tu casa, pues hay que ver la forma en que la eliminas, pero no quemas la casa para eliminar la plaga, ¿no?
Entiendo.
Creo que en algunas cosas se está quemando la casa para eliminar la plaga.
Sí, es claro el ejemplo que pone Jorge, y lo entendemos exactamente lo que usted quiere comunicar. Licenciado Jorge Sepúlveda García, primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, siempre un gusto y un privilegio poder platicar con ustedes.
Igualmente,
ya veremos lo que ocurra
bien,
en Cámara de Diputados, y si nos permite, ya viendo lo que ocurre en Cámara de Diputados, podemos regresar y seguir platicando
Encantado.
De este tan importante tema. Cuídese mucho, muy buenas tardes.
Igualmente.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Déjeme ir a la pausa comercial. Invito a que quede con nosotros, porque mire lo que tengo aquí. Tengo boletos para el Pumas Chivas. Los Pumas reciben a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es el domingo 5 de octubre a las 7 de la noche aquí en Ciudad Universitaria. Partidazo, ¿eh? Quiere participar, quiere ganarse este pase doble. Tengo dos pases dobles para Ciudad Universitaria. Regresando a la pausa, le digo cómo se los puede llevar juntos aquí en Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, Synchronicity, una de las grandes también canciones de The Police, la voz de Sting. Se desempeñó, sí, inicialmente como bajista, cantante de The Police, una banda que tuvo muchos éxitos, tuvo una explosión mundial importantísima, duraron pocos años juntos, eso también hay que decirlo, y bueno, pues después ya tuvo una carrera, y ha tenido una carrera hasta el 2025, muy pero muy importante, muy potente como solista. Estamos hoy escuchando Sting, estamos escuchando y reconociendo sus 74 años de vida, y sigue girando y sigue dando buenos conciertos acá en Juntos de Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ya le decía que tengo invitaciones dobles. Tengo dos pases dobles para el Pumas Guadalajara el próximo domingo 5 de octubre a las 7 de la noche. El Club Universidad Nacional Autónoma de México nos invita a que vayamos a Ciudad Universitaria y apoyemos a los Pumas. Díganme solamente en el 55-5279-2291, 55-5279-5791, ¿qué jugador que jugó en Chivas es refuerzo en este torneo de Pumas? Está bien fácil, bien sencilla. ¿Ya anotó un gol? ¿O dos? Bueno, díganos el nombre del jugador que reforzó a Pumas y que salió de las Chivas Rayadas del Guadalajara. 5:26.
Juntos con Jaime Núñez.
Muy atentos de lo que está sucediendo allá en el estado de Puebla. ¿Recuerdan este caso de la psicóloga o esta persona que se hacía pasar como tal, Marilyn Cott, que se presentaba como un especialista en salud mental en Puebla Bueno, pues incluso recetó medicamentos a decenas de pacientes que acudían a sus consultorios. Varias víctimas denunciaron que salud mental empeoraba y el caso pues hizo viral en redes sociales. Una persona entró a detalle de lo que sucedía con esta persona y desenmascaró pues algo muy, muy delicado en torno a la salud de muchas personas. Hoy estaba programada una audiencia allá en el estado de Puebla. Pablo Yolatl, ¿qué fue lo que ocurrió? Era las 3 de la tarde. ¿Sucedió o no sucedió? Pablo, te saludo, te abrazo. Buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no se llevó a cabo. Hoy se aplazó una vez más esta audiencia de la falsa psiquiatra Marilyn Cote. Y es que cambió de defensa porque su abogado le renunció hace unos días. Uh-huh. Esta mujer enfrenta 9 vinculaciones a proceso, Jaime, 7 por usurpación de profesión y 2 por amenazas, recordando que también tuvo problemas con sus vecinos, a quien les dijo que era un agente también del FBI y de otras agrupaciones internacionales. Se esperaba que la audiencia programada para este día se le vinculara a proceso por el delito de administración de medicamentos controlados, aunque las víctimas temían que fuera liberada este día a las 3 de la tarde, pero no se llevó a cabo esta audiencia. Esta mujer fue detenida hace ya casi un año, el 21 de noviembre del año pasado, una vez que se descubrió que falsificó documentos para hacerse pasar como psiquiatra y psicóloga, profesión que ejerció por varios años, muchos años, poniendo en grave riesgo a sus pacientes, pues también expedía recetas médicas. 2 universidades de prestigio la tienen denunciada, el TEC de Monterrey y la UTLAP. Actualmente, Jaime, Marilyn Cote, oriunda de Tlaxcala, se encuentra recluida en el Cerezo de Ciudad Cerdán, aquí en la entidad poblana, que es exclusivo para mujeres, donde ahora se sabe es líder de un grupo de oración y está encabezando pues estas oraciones allá en el Cerezo de Ciudad Cerdán, Jaime.
Perfecto, Pablo, pues atentos a lo que vaya sucediendo y ya veremos para cuándo se reprograma esta audiencia. ¿Tenemos fecha?
No, todavía no tenemos esa información. En unos minutos más estaba por proporcionarla el Poder Judicial.
Gracias.
Pero se aplazó y sería en menos de 15 días.
Ya vamos a estar muy atentos, Paulo, de lo que suceda y la decisión que tomen allá en el estado de Puebla. Cuídate mucho, Paulo. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Saludos. Muy buenas tardes.
Igualmente es Paulo Yolatl allá en Grupo Fórmula en Puebla. En la línea telefónica, Carolina Bolaños Vivas, ella llevó a su hija, que en ese entonces tenía 8 años de edad, ahí con Marilyn Cote. Fueron al menos 2 terapias las que recibió su pequeña hija. Carolina, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
Qué gusto saludarla. ¿Qué fue lo que sucedió cuando usted llevó a su hija, pues confiada de lo que estaba sucediendo y pues atenta también de que estaba recibiendo pues un tratamiento de una profesional, Carolina?
Yo llevé a mi hija.
Uh-huh. Confiada,
fue
por, ¿no?,
un duelo, había fallecido su abuelo. Uh-huh. Y bueno, su familia paterna me recomendó que la llevara con pues esta mujer.
¿Usted la llevó confiada de que iba a recibir el tratamiento de una persona profesional? Cuando se descubrió esto, ¿qué fue lo que pasó por su cabeza?
Bueno, yo cuando llegué, la verdad, pues el consultorio me impresionó un poquito.
Uh-huh. ¿Por qué le impresionó? Sí, le escucho perfecto.
Sí, ok. Bueno, el consultorio pues tenía muchos diplomas y mucha información como que había estudiado en otros países.
¿Y eso le impresionó?
Que era una persona muy... que había estudiado mucho, ¿no? Lo primero que no fue que junto a mí estaba sentada pues una persona, una señora de mi edad, uh-huh, que también iba a terapia. Entonces yo dije, bueno, ¿es psicóloga, es psiquiatra, atiende a niños o atiende a adultos, ¿no? Porque pues hay psiquiatras especializados para niños.
¿Y eso le dio alguna mala espina? Permítame utilizar el término. ¿Usted?
Sí, porque me puse a platicar con la otra paciente. Ajá. Y ella me comentó que Marilyn le daba medicamento, hasta me enseñó la receta, donde le estaba recetando medicamento para la depresión y la ansiedad. Entonces, pues dije, bueno, le voy a dar la oportunidad. Uh-huh. Al principio solo me dejaron entrar con mi hija unos 5 minutos. Yo conocí a la señora, nada más me dijo, bueno, yo soy Marilyn, se va a quedar en la terapia Regina sola conmigo. Uh-huh. Y pues ya, ¿no? Entonces ya mi hija se quedó adentro. Y pues en todo el tiempo que estuvo mi hija en la consulta, yo estuve hablando con la otra persona.
Entiendo.
Terminó la consulta y pues ya.
¿Y luego qué pasó, Carolina?
Pues mi hija no estaba tan contenta, o sea, le dije que cómo le había ido, me dijo que nada más la había puesto a hacer dibujitos mientras la señora estaba en el celular.
¿Usted es de las personas que acompañó esta denuncia? ¿Usted se encuentra con este grupo de personas que se sintió defraudada, engañada y que pusieron en riesgo, en este caso, a su pequeña hija de 8 años? Y he escuchado y he leído algunos artículos allá en Puebla de que tienen esta sensación de que podría quedar en libertad. Hoy ese era el principal la principal preocupación de ustedes. ¿Qué es lo que les hace pensar eso, Carolina?
Pues bueno, la verdad es que de 20 carpetas de investigación, solo hay 8 que están judicializadas.
Sí, ¿y luego?
Sí, solo hay 8 carpetas que están judicializadas. En realidad son 20. Las otras continúan como que en integración. Y bueno, en mi caso específico, que es una menor de edad, pues yo creo que debería de haber un trato diferenciado, pero no hay.
¿Qué le dicen tus abogados? ¿Qué te dicen?
La señora, lo que pasa es que hay un en el organigrama hay un cuello de botella. O sea, las fiscalías no están trabajando como deberían de trabajar. Entonces todo va muy lento.
Entiendo. Pues hay que estar muy pendiente. ¿Qué te dice que hoy se haya pospuesto esta audiencia? No, lo escuchamos ahorita con Paulo Yolatl. Seguramente se va a recuperar en 15 días. ¿Hay esa confianza de que se decida y que la decisión jurídica que se tome sea acompañada a lo que ustedes presentaron en sus denuncias?
Pues todos esperamos que continúe el proceso, que la señora no pueda salir, que... Pues que las carpetas que todavía no se han judicializado, pues se tomen en cuenta, porque ningún tema es menor que otro, ¿no? O sea, mi hija es una menor de edad, pero también hay otras personas que a las que sí les dio medicamento, que sí estuvieron en riesgo, pues físicamente al estar tomando el medicamento que esta señora les daba, claro. Y son carpetas que no se han podido todavía judicializar.
Pues sí, qué delicado.
Y bueno, la verdad es que sí quisiera... hacer un llamado al gobernador Alejandro Armenta para que pues voltee a vernos y pueda seguir este proceso y la señora no pueda salir
Estaremos atentos, Carolina Bolaños, de lo que suceda en este proceso judicial. Muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:38. Vamos a estar muy cerca y muy atentos de lo que ocurra jurídicamente hablando allá en el caso de esta psicóloga o psiquiatra o esta persona que se hacía o asumía estas funciones, incluso dando tratamientos con medicamentos controlados, Marilyn Cote, allá en el estado de Puebla. Las 5:38, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este tema que tiene que ver con la iniciativa para reformar la Ley General de Aguas, que tiene el objetivo de ordenar el uso del agua en el país.
En el 92, en la época de Salinas, cambia la Ley de Aguas para convertir las concesiones de agua en una mercancía que es transmitible y vendible por privados, entre privados. Eso generó no solamente descontrol en las concesiones, porque muchas veces ni siquiera avisaban a la Conagua, sino que además, pues, un uso excesivo, porque ni siquiera había control de cuánta agua realmente estaba utilizando la concesión. Entonces, eso se acaba en la iniciativa que estamos enviando el día de hoy. Se ordena el uso de agua en el país.
Bueno, se ordena, ese es el espíritu principal. Óscar Zavala Gamboa, subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Agua, en la línea telefónica. Óscar, qué gusto, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, muchas gracias, muy bien, ¿y tú cómo estás? Un saludo para ti, tu auditorio.
Igualmente, Óscar, con el gusto de saludarte. Y bueno, pues atendiendo este llamado de la presidenta en un tema que México se encontraba rezagado y era muy importante entrar de lleno a una realidad que se vive en este 2025, ¿no?
Así es, Jaime, fíjate que es muy importante el anuncio que hace la presidenta, que hay que destacar una cuestión muy relevante, que es la primera vez que tenemos una científica, una especialista en materia ambiental que dirige los destinos de nuestro país, y eso, su sello está muy claramente definido al analizar y al entrarle a uno de los temas más relevantes de la agenda ambiental, que es el tema del manejo del agua, y lo dice muy bien, y lo retomaban ahorita en la cápsula que ponías después del corte. Es una reforma que busca establecer dos fundamentos o dos grandes bases. La primera de ellas, garantizar y regular el derecho humano al agua con la expedición de la Ley General de Aguas, uh-huh, y una reforma en materia de concesiones, una reforma que fortalece la rectoría del Estado en el manejo de los recursos hídricos, y por supuesto que tiene un impacto en la Ley de Aguas Nacionales. Son dos grandes reformas que se plantean y bueno, pues que están ahí en el análisis de todas y de todos los mexicanos.
El tema que se ha hecho mucho énfasis, Oscar, es no que el agua o que las concesiones no se puedan comerciar entre particulares. Este es un paso fundamental para realizarlo, ¿verdad? Y para poner un tope a lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años.
Así es, fíjate que una de las grandes problemáticas con la que tenemos es precisamente este mercado del agua, que lo dice muy bien la ley de 1992, que es la ley vigente en materia de aguas nacionales, establece un sistema mercantilista donde el agua se ve como una mercancía, donde prácticamente el Estado es un espectador que supervisa y que solamente revisa de manera muy superficial el tema de las asignaciones de las aguas nacionales. Y bueno, pues la frase fue muy, muy contundente por parte de la presidenta y del director general de la CONAGUA: el agua es de la nación y por supuesto debe de ser ella, la nación, quien distribuya estos recursos hídricos en las actividades más prioritarias, garantizando por supuesto el derecho humano al agua.
Para también comprender el rezago que se tiene, porque no se había dado el paso, la presidenta lo dijo en este sentido, desde el 92, trabajamos con una ley del 92, hace 12 años se hizo algo, ¿no? En el 2013, tengo entendido, en Cámara de Diputados. El paso que se va a dar y de la manera en que se va a dar, ¿es lo que México requiere en torno al agua en estos momentos?
Pues mira, México se moderniza, México moderniza su marco jurídico en uno de los temas más relevantes de la agenda. Efectivamente, en el año 2012 hubo una reforma al artículo 4 de la Constitución, donde se regula el derecho humano al agua y su saneamiento. Es un tema muy relevante porque se ordena al Congreso y al Ejecutivo expedir una ley general de aguas, y hasta la fecha es una ley que sigue sin expedirse, Jaime. Uh-huh. Es un tema muy relevante donde los principios fundamentales que rigen la política hídrica del país parten de un sistema mercantilista, con una ley de aguas nacionales con una visión mercantilista y sin una ley específica que regule el tema del derecho humano al agua, pues eso ha generado ciertas complicaciones. Pero me parece que estamos en una gran oportunidad de modernizar este marco normativo y de que tengamos justamente esa regulación que tanto se necesita en un tema tan relevante, de un recurso que todos sabemos es un recurso finito. Si bien, bueno, ahora las condiciones climáticas nos demuestran que nos ha ido bien también, independientemente de lo que se pueda generar, pero bueno, en cualquier momento el agua pasa a ser un recurso finito que requiere esa atención particular.
Estoy platicando con Óscar Zavala Gamboa, subdirector jurídico de la CONAGUA. Óscar, cuando el agua en un país como México, el 70% de esta se utiliza en la agroindustria, ¿va de la mano esta necesidad y esta evolución de leyes de la mano de lo que México requiere en torno a la producción agroindustrial? ¿Nuestros alimentos provienen de ahí? ¿Se compaginan estos dos caminos?
Sí, por supuesto. Mira, fíjate que hay un programa muy importante que fue presentado por el director general de la CONAGUA, Eliseo Efraín Morales, que se llama México se tecnifica, que efectivamente más o menos el 70% del agua utilizada en este país se utiliza para el sector agrícola en la producción. Uh-huh. Y es un tema importante porque la tecnificación permite ahorrar agua, permite hacer que sea mucho más eficiente el cultivo, mucho más eficiente el uso del agua, y por supuesto hay una cantidad importante de volúmenes que se recuperan con estos programas de tecnificación. Y una parte muy importante de esta reforma es precisamente llevar la tecnificación, llevar estos temas de eficiencia en el cultivo a la norma, una norma que busca promover estas características, estas circunstancias de la producción agrícola, y que por supuesto pues se ve referenciada. Si bien ya se viene planeando a través de un programa de tecnificación, el tenerlo en la ley da mucho más certeza de que son proyectos a largo plazo, por supuesto.
Entiendo. También Óscar Zavala Gamboa, subdirector jurídico de la CONAGUA. Cobrar el agua, ¿qué hacemos en esta, pues, en este en esta ecuación, porque también hay que cobrar el agua a quien utilice el agua.
Sí, claro, sí, hay un pago de derechos claramente definido en la norma, pero mira, ese es un tema muy importante que tocas, Jaime.
Y es muy polémico, ¿no? A la vez.
Muy polémico, es muy complicado. Vaya, hay una tasa cero en el pago del uso del agua agrícola, que es una cuestión importante, pero vaya, también tenemos permíteme decirlo así, un mercado negro alterno del agua que también no permite, si tenemos pipas o tenemos robo de agua a través de la cual se reparte, bueno, pues eso es un ingreso que no se recibe, aunado a las condiciones de sobreexplotación, desabasto que se genera con este tipo de actividades ilícitas, y por ello fue muy importante también que se anunciara un catálogo de delitos hídricos que se van a agregar en la legislación como parte de esta reforma y que buscan justamente inhibir ese tipo de conductas, por supuesto, evitar que la industria también o ciertos usos específicos estén ocultos. Por ejemplo, te puedo poner un caso, alguna empresa en lugar de tener un título de concesión de agua propio para un uso industrial, se conecta a la red municipal de agua potable y por supuesto el pago de derechos es mucho más bajo, ¿no?
No, bueno, ahí sí es un abuso totalmente y espero que esto ponga orden en ese tipo de ejemplos que acabas de dar, que seguramente varios hay en el país. Óscar, qué gusto platicar contigo. Óscar Zavala Gamboa, subdirector jurídico de la CONAGUA. Gracias, y una vez que se apruebe esta ley en el Congreso de la Unión, espero regresar para que nos platiques y entremos más a detalle de lo que queda ya último por ley.
Nos dará mucho gusto, Jaime, y estamos a la orden. Muchísimas gracias.
Que tengas una excelente tarde. Es el subdirector jurídico de la CONAGUA, Óscar Zavala Gamboa.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay grupos anarquistas que están haciendo que, mi querido Óscar Zúñiga, estás en el Zócalo Capitalino. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se ha armado un zafarrancho. Pues estos grupos anarquistas han estado soltando distintos petardazos. Vemos en las imágenes de la cámara de mi compañero Julio Reyes, que cómo se encuentra precisamente ahorita la situación aquí en el Zócalo, inclusive, con extintores también los están haciendo a un lado, inclusive algunos de los policías ya soltaron el gas pimienta, que se está dañando precisamente a los ojos de muchas de las personas que se encuentran aquí en la plancha del Zócalo. Soltaron petardos y también maderas incendiadas, precisamente se los aventaron a los policías, y sigue en estos, Jaime, el enfrentamiento entre el grupo anarquista y la policía capitalina, aquí en pleno Zócalo de la Ciudad de México, en donde muchas personas están tratando de resguardarse, sobre todo aquellas que vinieron pensando realmente en lo que es el movimiento del 68 y que nada tienen que ver con este tipo de situaciones que se están viviendo en estos momentos aquí en la plancha del Zócalo capitalino, Jaime.
Gracias, Óscar, cuídate mucho, te vemos ahí ya también con un polvo de extintor, lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos particularmente, ahí en el Zócalo veíamos la imagen de Óscar Zúñiga. Cuídate mucho, Óscar, regresamos si es preciso antes de que termine este informativo, si no mi compañero Juan Becerra y el doctor Curcio tendrán todo lo que ocurre ahí en el Zócalo de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Salud financiera, educación financiera, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Y qué tan alejado estamos de esto? Qué gusto poder saludar a Óscar Rosado Jiménez, el presidente de la CONDUCEF. ¿Cómo te encuentras, Óscar? Abrazo grande, tiempo de no saludarte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, la salud financiera es todo un tema que hay que tomarlo o retomarlo. En los últimos años ha avanzado mucho los estudios estadísticos que demuestran que muchísima de la incertidumbre, estrés y problemas de depresión, de angustia, de ansiedad que viven las personas tiene que ver precisamente con su manejo y gestión del dinero. O sea, no es una cosa sencilla y además es un tema del que casi no se habla. Yo insisto en que si quieres aprender un idioma, hay escuelas de idiomas. Si quieres aprender natación, hay escuelas de natación. Pero si quieres aprender a manejar el dinero, pues nadie te enseña, no hay ninguna escuela. Y solamente los que tuvimos la suerte, el privilegio de que en el entorno familiar alguien te haya instruido, señalado más o menos, es lo que hace la diferencia. Pero independientemente de eso, creemos que tenemos que traer el tema de la salud financiera a todas las mexicanas y mexicanos. Exacto. Y por eso estamos ya promoviendo la Semana Nacional de Educación Financiera.
Un ejercicio que tiene más de 15 años realizándose, que ha sido un esfuerzo transeccional desde la Secretaría de Hacienda a través de su brazo, que es la Condusef. Y hoy se va a estar celebrando hacia finales de este mes, mi querido Oscar.
Sí, así es. Estamos llegando a la edición número 18, Jaime. Llegamos a la mayoría
de edad. Ya tiene mayoría de edad, hombre.
Exactamente. Vamos a ir a línea a pedir nuestra credencial. La Semana Nacional de Educación Financiera es un esfuerzo para que de una manera sencilla, coloquial, cercana, entendible y lúdica, ¿qué significa lúdica? Que con juegos la gente, las personas puedan acercarse al tema del manejo del dinero. Les invitamos del jueves 23 de octubre al domingo 26 de octubre en el Monumento a la Revolución para los que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Uh-huh. Ahí va a haber de todo y les garantizamos una cosa, no se van a aburrir y van a aprender, que es uno de los temas fundamentales que hemos promovido con estos ejercicios de la Semana Nacional.
Oscar,
además va a haber la Semana Nacional virtual.
Es lo que te iba a decir, además no tan solo es en el sitio, se valen de las redes sociales, de los sistemas digitales para expandir esto a toda la República Mexicana.
Exactamente, es que hay dos versiones, la versión presencial es en la Ciudad de México, uh-huh, y la versión digital que va a estar obviamente en internet y va a estar disponible las 24 horas todos los días de la semana a cualquier hora, desde el 21 de octubre al 31 de diciembre. Ustedes podrán ver de manera virtual más de 30 instituciones financieras que están también de una manera sencilla y bastante didáctica, cercana, cotidiana, entendible, acercar el tema del manejo y la gestión del dinero.
Estoy platicando con el presidente de la Condusef, Óscar Rosado. Óscar, un esfuerzo que se hace de la mano de la Asociación de Bancos de México, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de todo el ecosistema financiero que tiene este país.
Exactamente, participa los gremios que ya tú mencionaste, también participa la AMAFORE, la Asociación Mexicana
muy importante.
De
fondos para el retiro.
De fondos de retiro, uh-huh, participa FinTech México y por supuesto participa todo el sector que componen las instituciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es importante decirles que hay talleres, pláticas, conferencias, juegos, y que se otorgan, en la medida que vas pasando los stands, vas obteniendo conocimiento, vas obteniendo diversión y también vas obteniendo algunos premios que se te van dando para motivar a que no visites 10, 15 stands, sino visites la mayoría de los 60 y tantos que van a componer esta edición de la mayoría de edad de la Semana Nacional de Educación Financiera, que es la número 18.
Número 18, ya la mayoría de edad de un esfuerzo que se hace ya desde hace varios años, donde conjugan también, ya lo decíamos, la Secretaría de Hacienda y pues prácticamente todo el ecosistema financiero de este país. Banco de México también está invitado. Pues Óscar, te deseamos mucho éxito y que sea el éxito.
Muchísimas
por quienes pues en algún momento pues reconocemos el esfuerzo laboral, que el esfuerzo laboral deriva en ingreso económico y hay que saber qué hacer con nuestro dinero, hay que cuidar nuestro dinero y un encuentro como el que ustedes organizan desde la Condusef. Tengo la idea de que es la mejor opción para nosotros para saber qué hacer con nuestro dinero, cómo cuidarlo y tener una responsabilidad muy importante ante ello, Óscar.
Sí, muchísimas gracias por el espacio y reiterar que si aprender es bueno, pero si es divertido es mejor.
Exactamente, Óscar, te abrazo. A ver si regresamos ya hacia el final de la semana de la Semana Nacional de Educación Financiera para hacer un balance de lo que deja este encuentro con lo que va a ocurrir a finales del mes de octubre. Cuídate mucho, Óscar. Fuerte abrazo, presidente.
Por supuesto, gracias.
Hasta pronto, es Óscar Rosado, el presidente de la Condusef. Gracias por estar aquí con nosotros en Grupo Fórmula. Y vamos a estar muy pendiente de la situación en el Zócalo de la Ciudad de México. Estuvo en algún momento muy tensa. Sigue en algunos puntos del propio Zócalo de la Ciudad de México con una tensión importante. Hemos visto a través de algunos mensajes que nos envían nuestros propios reporteros, tanto Lisbeth Hernández como mi compañero Oscar Zúñiga, como lo veíamos hace unos minutos, los momentos de tensión que se han vivido. Estamos observando a través del canal de YouTube de Grupo Fórmula esta perspectiva desde el Gran Hotel de la Ciudad de México. Sí, ya se encuentra muy, muy poblada la parte del Zócalo de la capital del país, con la presencia importante de policías y también en algunos puntos con estos focos de tensión, donde estos grupos de anarquistas pues han estado aventándoles piedras, agrediendo a los policías. Ya veremos qué es lo que ocurre. Esperemos que el saldo sea blanco y que esto termine de la mejor manera. Así que ya le tendremos la historia, ya le tendremos la crónica con mi compañero Juan Becerra a partir de las 6 de la tarde. A las 8 de la noche el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana ya, tarde de viernes, a través del 104.1 FM, 1500 AM y también a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. Quédense aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.